Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO? Yo soy Genaro Mejía, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la tercera temporada, en la cuarta, ¿verdad? Ya. Estamos con Raúl Bustamante, Head of Seller Marketing and Communication de eBay para mercados emergentes. Raúl, bienvenido a E-Commerce Rockstars.
Muchísimas gracias, Genaro. Un placer estar aquí platicando contigo.
Pues si te parece bien, vamos a empezar a contarle a la gente un poquito de ti. Raúl es responsable de contribuir al crecimiento del negocio de Marketplace de eBay en distintas regiones del mundo, incluida Latinoamérica, a través de iniciativas enfocadas en la adquisición, soporte y educación de empresas que buscan sumarse a eBay para abrir un canal de ventas internacionales y construir negocios de exportación en línea. Raúl se inició en eBay en 2017 y cuenta con experiencia de más de 12 años en el área de marketing, comunicación y relaciones públicas, especialmente dentro de la industria de comercio electrónico y tecnología. Pasó gran parte de su carrera en agencias de comunicación, ofreciendo asesoramiento estratégico principalmente a startups, negocios tecnológicos disruptivos y empresas tecnológicas multinacionales. Un gustazo tenerte por acá, Raúl. Bienvenido de nuevo.
Igualmente, Genaro.
Oye, pues vamos a empezar con una sección que ya es como característica de la casa. Es una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas. Lo primero que te venga a la mente. También se vale decir, no me gusta ninguna de tus dos opciones. Tengo una tercera, una cuarta. Se vale, ¿vale?
Ok, perfecto.
Arrancamos. ¿Hablar o escuchar?
Me parece que es más enriquecedor escuchar.
¿Mandar o obedecer?
No me gustan las palabras tal cual como mandar o obedecer, pero creo que en algún momento tienes que hacer las dos, ¿no? En cualquier momento de tu vida.
Claro. Sí, no nos queda de otra que estamos en el mundo corporativo, ¿no?
Exacto.
¿Problema o reto?
Ver problemas como retos. Creo que esa es la respuesta correcta.
¿Controlar o delegar?
Pues creo que debes de mantener el control de lo que haces o de lo que está bajo tus responsabilidades para poder delegar en realidad.
¿Drama o comedia?
Comedia, definitivamente.
¿Cerveza o mezcal?
Los dos juntos.
Muy bien, eres de los míos. A mí esa combinación es mi preferida. Sí. Una cervecita como Pale Ale o incluso una más oscurita y un buen mezcal.
Exactamente.
Maridaje perfecto. ¿Lima o Ciudad de México? Porque sé que anduviste por allá en algunas partes por tu trabajo. ¿Te gusta más Lima?
Sí, fíjate que no, yo no conocía Lima hasta hace unos meses que fui. Me encantó, está súper bonito, es una ciudad muy, muy linda. Pero definitivamente Ciudad de México es espectacular nuestra ciudad.
Sí, creo que entre más conocemos otros lugares, nos volvemos a quedar con esa caótica y a veces odiada Ciudad de México, pero más siempre amada, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Obi-Wan Kenobi o Darth Vader?
Ay, Darth Vader. La verdad es que es un personaje que a mí me parece uno de los grandes personajes de la saga de Star Wars.
Claro, de hecho es el centro porque toda la historia de él realmente es la historia de Star Wars, ¿no? De no un hombre malo, ni un hombre bueno, ni un superhéroe, ni un villano, sino de un ser humano que tiene muchas etapas a lo largo de la
historia. Exactamente. Sí, es una personalidad bien interesante.
Buenísimo. ¿TikTok o LinkedIn?
Fíjate que los dos, me parece que es más bien dependiendo de lo que estés buscando, pero a ambas redes sociales les he encontrado bastante utilidad.
Claro, buenísimo. Sí, cierto. Depende de qué mensaje quieres dar y a quién, ¿no?
Sí.
Perfecto. ¿Coche o bici?
Coche para carretera, bici para la ciudad.
Buenísimo. A mí tampoco me gusta manejar en la ciudad. Para sí. Manejar en la carretera es muy relajante para mí. Con música.
Sí, sí, me encanta también.
Buenísimo. ¿Cine o Netflix?
Cine. Me gusta mucho la experiencia de ir al cine.
Muy bien. ¿Con palomitas o sin palomitas?
No, con palomitas y nachos, si se puede.
Buenísimo. ¿Prefieres noche de fiesta o mañana de ejercicio?
La verdad, noche de fiesta. Me gusta mucho salir de fiesta. No necesariamente tiene que ser una fiesta loca, puede ser cenar, tragos, pero me gusta mucho.
Claro, sí, ver a los amigos, platicar. Yo creo que valoramos mucho esto, sobre todo después de la pandemia, ¿no?
Totalmente cierto, sí. Se extrañó mucho esa convivencia.
Sí, es padrísimo, sí. No hay nada como una buena charla. Sigue siendo algo maravilloso, una buena plática.
Sí.
¿Alguna película favorita que te guste, que hayas visto varias veces, que nos puedas recomendar?
No tengo una en particular o una sola, pero de las clásicas me gusta muchísimo. La Naranja Mecánica es una de mis favoritas. Y de las más recientes, entre comillas, me gusta mucho Interstellar.
Ah, buenísimas las dos. Padrísimo. ¿Te gusta mucho el tema del futuro?
Y... Sí, sí. Toda esa parte como de ciencia ficción y eso me gusta mucho.
Buenísimo. ¿Y algún deporte favorito? Que lo veas, lo practiques.
El fútbol americano es lo que más me gusta. Solo para ver, no lo practico, pero me gusta mucho.
¿Algún equipo?
Le voy a los Raiders.
Ah, muy bien. Muy bien. O sea, aquí en México tienes muchos compañeros del mismo dolor, dicen por ahí.
Sí, ya sé. Es feo irle a un equipo tan malo.
Bueno, ha tenido sus épocas doradas, ¿no? Entonces,
sí, eso sí.
¿Tienes alguna novela de ficción o algún autor de ficción que te guste, que nos puedas compartir?
Pues mira, la verdad es que no soy mucho de leer novelas. Si tengo que mencionar algún autor, lo haría, me iría más como por ejemplo, Jonah Berger. Me gusta mucho, que es más como un escritor de libros sobre influencia social, marketing viral, etcétera. Okay. Y también me gusta leer mucho sobre música.
Ah, muy bien. Muy bien. Esa es tu otra pasión, la música.
Sí, exactamente.
En especial, ¿qué tipo de música?
Pues muchas cosas, pero en especial me gusta mucho el hip hop y me gusta también el rock.
Buenísimo. Y te gusta saber de eso. Y me imagino de las historias que hay detrás de los grandes exponentes, ¿no?
Sí. Tanto de las cosas nuevas como de las cosas viejas. Me gusta mucho aprender sobre eso.
Buenísimo. ¿Hay un rasgo en tu carácter, algo que te defina como persona, que digan, Raúl es, por ejemplo, a mí me dicen, es machetero? De Raúl, ¿qué dirías tú de ti mismo?
Yo creo que lo más característico es que soy una persona muy paciente para muchas cosas.
Hoy es una gran virtud y una gran skill en este mundo tan, no sé, tan loco, donde todo lo queremos right now, ¿no?
Sí, ayuda definitivamente.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Lo que más me gusta de mí es que soy muy ordenado. Me gusta mucho el orden.
Buenísimo. ¿Y qué es lo que no te gusta? Lo que dirías, ojalá me lo pudieran cambiar por otra característica mía.
Pues más que característica es la forma en la que canalizo mi estrés, porque generalmente canalizo mi estrés como mordiéndome las uñas, los pellejitos de los dedos y así. Entonces, eso es algo que no me gusta de mí.
Ok, bueno. Y la otra forma sería como yo, comer pan, que yo le entro al pan y mira, aquí está el resultado en mi cara.
Es,
¿no?
Mejor, es mejor. Ojalá lo canalizar así.
Bueno, es un tip, ahí por ahí te va un tip de pan, el pan dulce, ¿no? Que
me exactamente.
¿Y qué cualidad es la que aprecias más en los demás? Digamos, entre tus amigos, ¿qué es lo que más te gusta y ves en ellos para ser su amigo?
Yo creo que el sentido del humor es algo que caracteriza mucho como a mi grupo social y a la gente que más quiero y con la que más conecto.
Buenísimo. ¿Y qué es lo que te podría sacar de tus casillas, te haría enojar muchísimo?
Ay, algo que no me gusta es cuando hablas y te das cuenta que no te están poniendo atención. Eso sí me saca de mis casillas.
Claro. Sí, pues es una falta de respeto, sin duda, aquí y en China ahora, sí que es algo que no debería pasar.
Claro.
En tu día a día, ¿cuál es la actividad que más disfrutas? ¿Tu momento pleno?
Cuando escucho música.
¿Y puede ser en la mañana, en la tarde o todo el día? ¿A qué hora escuchas música?
En realidad casi no escucho música mientras trabajo. Es más como un momento de relajación para mí, cuando me puedo despreocupar, digamos, de otras cosas. Pongo un buen disco y, no sé, me tomo una cerveza, un café. Esa parte me gusta mucho.
Como un verdadero amante de la música voy a escuchar música, no voy a escuchar música de fondo o de relleno mientras trabajo, ¿no? Perfecto.
Exactamente.
Sí. Es a disfrutarla.
Totalmente.
Para ti, ser feliz, ¿qué es?
Yo miraría por algo muy simple, es que te guste mucho todo lo que hagas. No importa si es tu trabajo, no importa si es un deporte o lo que sea, pero todo lo que está alrededor de ti y que tú haces, que te guste mucho hacerlo.
Ok. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida?
Yo creo que el no poder ver crecer a mi hijo.
Sí, entiendo perfecto. Tengo uno de 4 y nada más de pensarlo, no puedo ni hablar ya.
Sí.
¿Cuál es tu mayor frustración en tu vida cotidiana?
Los momentos de estancamiento, cuando sientes que no dejas de avanzar. Me refiero no solamente a temas profesionales o también personales. O sea, cuando te sientes estancado en un lugar, creo que eso me genera mucha frustración.
Sí, claro. Cuando no entiendes como por qué o no encuentras por dónde salir, ¿no?
Exactamente.
Si pudieras cambiar tu vida, ¿qué estarías haciendo hoy si no estuvieras en eBay?
Yo creo que sería programador, quizá. No lo sé. Es una de las cosas, no la sé hacer o la sé hacer de manera muy básica, pero es una de las cosas que siempre me llamó la atención. Y yo creo que si no hubiera estudiado lo que estudia, a lo mejor hubiera estudiado sistemas o algo para programar.
Wow. Pues tendrías mucho trabajo y
sí,
mucho, mucho potencial en cualquier empresa, sin duda.
Sí.
Digo, igual que lo que haces es hoy, por supuesto, súper necesario, ¿no?
Sí, claro, sí, pero son contrastes, o sea, muy, muy extremos, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, comunicando, jamás me vería programando, jamás, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Tienes algún ritual indispensable en tu día a día? O sea, un ABC que tengas que hacer para poderte sentir en tu centro.
Pues no es tanto como un ritual, pero la primera taza de café de la mañana para mí es súper indispensable. No puedo vivir sin ella, definitivamente.
si no te pones de mal humor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ni siquiera es que la necesite para despertar, porque para despertar solamente el baño, pero me gusta mucho y cuando no lo hago, pues nada más estoy esperando el momento en el que suceda.
Perfecto. ¿Tienes algún héroe de carne y hueso en la vida real, héroe o heroína?
Como tal, un héroe no, pero sí tengo ejemplos de personas que han significado mucho para mí a lo largo de la vida y que me han marcado de distintas maneras.
¿Puedes dar algún ejemplo?
Sí, sí, sí. O sea, tan solo, por ejemplo, mis papás, pero de manera distinta. O sea, mi papá, por ejemplo, es una persona que me ha marcado mucho en cuestión de cómo ser comprometido con la vida, cómo ser responsable. Mi madre ha sido una persona que me ha funcionado de ejemplo, por ejemplo, de luchar, de también ser empático con las demás personas. Y así me puedo seguir, por ejemplo, con amigos y demás familiares.
Claro. Tienes la facultad de aprenderle las cosas mejores a cada persona con la que te cruzas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tienes algún lema, ya sea una frase tuya o que hayas leído, hayas escuchado, que te la hayas apropiado, que digas, esta frase me identifica?
Yo diría que una frase que me identifica y que la pienso mucho internamente es tómalo con calma. Es algo que me ayuda mucho a subsistir en este mundo.
¡Wow! Buenísimo. Bueno, pues estamos platicando padrísimo, amigos y amigas, con Raúl Bustamante de eBay. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a Claves del Futuro y volvemos con él.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
eBay ha sido un marketplace pionero en apoyar y acompañar a las pequeñas y medianas empresas en sus aventuras en el comercio electrónico. Con esta experiencia que ha implicado capacitar, conectar y acompañar a las pymes, Raúl nos comparte algunos tips para que cualquier negocio, sin importar su tamaño, puedan tener éxito en sus estrategias de e-commerce. 1. Piensa en global. Si tienes un producto de calidad y con valor diferenciado, piensa en exportarlo a otros países y llegar a un mercado global. 2. Haz alianzas con los jugadores correctos. Piensa qué actores de la industria de e-commerce pueden sumarte o complementar lo que tú no tienes y qué puedes aportarles tú a ellos. 3. Capacítate. Hoy en día existe mucha información y muchos aliados que ofrecen contenido de gran valor para capacitar a las empresas para armar estrategias online exitosas. 4. Aprovecha las temporalidades, como Hot Sale y Black Friday, para activar descuentos y campañas que te permitan incrementar tus ventas. 5. Quítate el miedo. Hoy es el mejor momento en la historia para llevar tu producto a cualquier parte del mundo, pues hay más tecnología y menos restricciones para exportar, además de una demanda creciente por parte de los consumidores.
Amigas y amigos de e-commerce Rockstar, estamos de regreso en la entrevista con Raúl Bustamante de eBay. Y pues ahora vamos a hablar en este bloque, pues, de negocios, de lo que él hace todos los días. Raúl, durante la pandemia, México se convirtió en el cuarto país a nivel mundial con más rápido crecimiento en e-commerce. Por favor, cuéntanos cuál es la estrategia que seguirá eBay en México para este y los próximos años.
Sí, buen punto. Mira, en eBay tenemos esta gran responsabilidad de empoderar siempre a las personas sin importar pues en dónde se encuentran, ¿no? Y apoyar mucho como este espíritu emprendedor para que las personas puedan llegar a cumplir sus sueños por medio de un marketplace como nosotros. Entonces, te podría decir que definitivamente nuestra estrategia para este año y para los siguientes años es seguir siendo un facilitador del comercio global y sobre todo ofrecer pues una plataforma confiable para que los negocios, no solamente, por ejemplo, en este caso de México, sino de toda América Latina, pues logren romper esas barreras entre países y puedan llevar sus productos a más lugares. Todo este tema del comercio transfronterizo es algo que queremos seguir impulsando y en donde estaremos enfocados definitivamente.
Y Raúl, ustedes sin duda son pioneros como una plataforma de marketplace que le da oportunidad, espacio y herramientas a pequeñas, medianas empresas para poder acercarse a las personas que los pueden comprar, que pueden comprar sus productos y servicios. Pero desde que eBay arrancó toda esta estrategia hasta la fecha, pues han surgido un chorro de nuevas ofertas de marketplaces en el mercado mexicano, latinoamericano. ¿Qué están haciendo ustedes para seguirse posicionando como un líder en ese segmento?
Totalmente de acuerdo. Nosotros, digamos que lo que estamos tratando de hacer es seguir desbloqueando el comercio global para toda América Latina. Y pues para esto nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? La verdad es que para nosotros, por ejemplo, parte de nuestros esfuerzos están centrados en apoyar a esas empresas y que encuentren en eBay una plataforma que, a diferencia de otras muchas plataformas, como bien comentas, que han surgido, les funcione como un canal de ventas global, ¿no? Eso es súper importante para que las empresas actuales pues encuentren un camino para poder exportar, para poder escalar sus negocios, expandirlos de manera internacional y sobre todo, pues, que no lo hagan solos, ¿no? Que lo hagan de la mano de alguien que ha invertido mucho en tecnología para poder solventar, digamos, pues, negocios que son bastante importantes para ellos, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros competimos en este mercado tan grande a nivel mundial es a través de la internacionalización y impulsar este cross-border que tanto nos gusta y que tanto nos estamos buscando que las empresas se sumen.
Claro, y que no es tan fácil, es complejo. Y lo padre es que ustedes no solo ponen la plataforma y la tecnología, sino también capacitan, ¿no? Y eso me parece que siempre es muy, muy padre que te vaya, tengas un aliado que te vaya diciendo, pues, el paso a pasito, ¿no?
Sí, exactamente. Y además queremos seguir posicionando a eBay, pues, como esta empresa que crea tecnología, herramientas, productos de vanguardia, para que todos estos miles de vendedores, pues realmente puedan hacer negocios de manera más sencilla y conectarse con compradores en todo el mundo.
Sí, qué padre. Hay otro de los retos que, por supuesto, como ha crecido la demanda de compra en línea, pues también hay un reto tremendo que es la logística y los envíos, pues porque el cliente cada vez lo quiere más rápido y lo quiere perfectamente empaquetado en su casa, ¿no? A la hora que quiere. ¿Qué oportunidades ves en México al respecto en cuestiones de logística? ¿Qué nos falta todavía por mejorar y qué ya tenemos avanzado?
Algo que necesitamos definitivamente es seguir desbloqueando el comercio global para toda América Latina. Y nos enfrentamos, justo como dices, a distintos retos como la logística, que en muchos casos pues es demasiado costosa, por ejemplo, para un negocio en México y Latinoamérica. Entonces tenemos que seguir trabajando y colaborando con todos estos jugadores locales de la industria del comercio electrónico para poder fortalecer la infraestructura y pues aprovechar al máximo este entorno global que actualmente existe. Entonces, esta aportación de todos los jugadores involucrados en el mercado, tal como pues proveedores de logística, incluso las mismas autoridades que existen en los diferentes países, pues puede hacer que el comercio electrónico sea más accesible para los vendedores y también para los compradores latinoamericanos. Actualmente en eBay, pues nos aliamos con socios estratégicos y proveedores de servicios logísticos justamente para poder ofrecer a los negocios pues tarifas preferenciales, educación y capacitación y pues demás beneficios para que puedan ser más competitivos en este entorno y que sus procesos logísticos sean más eficientes y eficaces. Por ejemplo, México, al estar dentro del top 10 de países exportadores dentro de los mercados emergentes globales de eBay y en especial al ser pues, el país más grande dentro de la región de Latinoamérica, pues nos hace prestar mucha atención en este mercado y tenemos un equipo en México que se mantiene al pendiente de los vendedores, que se encarga también del desarrollo de negocios del país y que todos estos procesos logísticos, por ejemplo, pues funcionen de la mejor manera para ellos.
Y claro, porque todavía en muchos casos, pues sale, como dicen, decimos vulgarmente, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí. Es decir, el producto que estás comprando, que estás enviando, pues para pagar el envío a otro lado del mundo, pues sigue siendo más caro a veces que lo que cuesta el propio producto, ¿no? Y eso, pues, es, digamos que cierra esta posibilidad de muchas pequeñas y medianas empresas de justamente de competir al mercado global, ¿no?
Claro, y además también es importante que, por ejemplo, en el caso de eBay, como muchos sabrán, eBay no se encarga directamente de la parte logística, ¿no? De los envíos. Eso está en manos de los vendedores, pero en nuestras manos está el poderles ofrecer beneficios a través de todos estos partnerships que tenemos con servicios logísticos, pues para que realmente puedan ser competitivos, que su margen de ganancia pues no se lo lleve en el costo de los envíos, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros le pongamos atención a eso.
Y a mí me gustaría que me contaras, porque ustedes siempre han tenido este foco muy, muy, muy puesto en las pymes, ¿no? Es decir, si mucha gente que nos está escuchando ya seguro lo sabe, pero no solo en México, sino en toda Latam, las pymes son fundamentales para la economía nacional, ¿no? En creación de empleos, en su aportación al Producto Interno Bruto. Y ustedes desde que empezaron han tenido siempre el foco muy bien puesto en las pymes, capacitación, alianzas estratégicas, pues dándoles siempre herramientas para hacerlo mejor. ¿Qué puedes recomendarle a un jugador, a otros jugadores del mercado, pues justamente para voltear a ver y hacer equipo con las pymes, ¿no? Porque, digo, ustedes son una empresa global y sin embargo siempre han tenido este foco. Y hay otras empresas que son locales, que son mexicanas, nacionales, y que jamás voltean a ver a este mercado que es pues vital para nuestra economía, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, todo el tema de subirse a un marketplace por primera vez para una pyme, pues sin duda requiere de acompañamiento y sobre todo, como dices, de capacitación. Es muy importante que los vendedores, que los negocios reciban todo este apoyo desde el inicio, ¿no? Para poder establecer esos fundamentos de negocio y aprovechar al 100% pues, la plataforma en la cual están vendiendo. En eBay no solo contamos con un equipo de integración, que es el que comentaba anteriormente, para vendedores, que ayuda a hacerlo de manera eficiente, sino que también contamos con un programa de crecimiento, el cual los ayuda, pues, desde el paso uno, que literalmente es abrir su cuenta en eBay, hasta pasar por establecer su tienda, sus anuncios, hasta cuando ya comienzan a exportar sus productos al mundo. Entonces, este programa lo que busca es capacitarlos para utilizar nuestra plataforma, pero también para darles las herramientas y el conocimiento necesario, pues, para que puedan escalar su negocio y llegar a los millones de compradores que existen en eBay a nivel mundial. Entonces, esto lo hacemos, pues, a través de agentes y asesoría personalizada y gratuita. Entonces, no porque una pyme, digamos, tenga los fundamentos de negocio para poder operar, significa que lo puede hacer en un marketplace a la primera. Entonces, es importante siempre capacitarlos, llevarlos de la mano, pues, para que lo puedan hacer de la manera más exitosa.
Buenísimo. Y hay un momento particular, o hay varios momentos en el año particulares, que son las temporalidades como el Hot Sale. Y ahí, pues, todo se pone bajo presión. ¿Cómo funciona eBay? ¿Qué hace eBay, digamos, distinto en estos momentos en donde sabemos que habrá una gran demanda de productos por e-commerce?
Sí, justamente como nuestros esfuerzos están centrados en apoyar a las pymes para exportar, impulsamos a que estos negocios aprovechen fechas similares, por ejemplo, como la de Hot Sale, pero en el extranjero. Por ejemplo, como Black Friday o Cyber Monday o todas estas fechas que muchas de ellas suceden en Estados Unidos. Lo que hacemos es que damos apoyo a estos negocios, a los vendedores, les compartimos datos duros, herramientas de análisis e información relevante sobre el tipo de artículos que pueden vender mejor alrededor del mundo en estas fechas y en los distintos mercados. Y entonces, así ellos pueden aprovechar estas fechas de descuentos para activar promociones e implementar estrategias de marketing que los hagan vender más. Entonces, por un lado, ellos seguramente investigan, ¿no?, qué está sucediendo alrededor del mundo, pero también del lado de eBay les damos todos estos insights para que puedan tomar las mejores decisiones y, pues, vender más allá de lo que puede suceder en su país, ¿no?
Sí, claro, información es poder, sin duda. Entre más información tengas, mejores decisiones tomarás para tu negocio.
Exactamente.
Para cerrar este bloque, Raúl, me gustaría que, pues, con toda la expertise que tienes contigo y con tu equipo, si yo soy una pyme, tengo un gran producto, ya está probado, ya lo estoy vendiendo incluso físicamente en varias partes, pero todavía no le entro al e-commerce, quiero entrarle. ¿Habría algunos, no sé, 3, 4, 5 pasos a seguir o 3 o 4 tips que les puedes dar para incursionar en este nuevo gran ventana que al final es la ventana al mundo, que es Internet?
Sí, mira, definitivamente las pymes necesitan entender que los marketplaces actualmente están ya evolucionando toda la industria del retail a nivel mundial, y que cada una de ellas, pues, tienen que reevaluar sus estrategias de venta para realmente poder competir, ¿no?, en un entorno comercial que cada día implica, pues, mayores desafíos. Pero además, tienen que considerar que actualmente existen menos restricciones para que los consumidores puedan hacer compras internacionales y que definitivamente lo tienen que aprovechar. El mejor momento para llegar a más mercados es hoy, y nadie los va a esperar. Así que, en este caso, mi consejo más básico y más general sería es que se quiten el miedo de hacerlo y que además tengan en cuenta que no están solos. Para eso existen aliados como eBay que los acompañan en su proceso. Y hablando, por ejemplo, de un primer paso que es muy importante, es analizar el potencial del producto que tienen. Porque al abrir sus canales de venta a mercados internacionales, significa que existen muchos tipos de compradores alrededor del mundo. Pero eso no significa que por eso tu producto sea vendible en todo el mundo. Tienen que analizar, por ejemplo, si es un producto de gran demanda, que en todos lados se vende, quizá en todo el mundo se vende, entonces a lo mejor tienen que competir con un mejor precio. Pero si es un producto, por ejemplo, que es un poco más exclusivo, que solamente se fabrica en México, pues entonces están compitiendo con esa parte única del producto. Entonces, ese tipo de decisiones, ese tipo de análisis del producto les puede ayudar mucho a definir por dónde van sus estrategias de venta e incluso a qué mercados abrir sus ventas, ¿no? Entonces, ese es un primer paso que creo que es súper importante antes de incluso decidir en qué marketplace vender.
Sí, yo he entrevistado a varios startups y pymes que empezaron e-commerce, empezaron a vender fuera de México con cierto temor, y hoy se ha convertido, o sea, México ya es segundo o tercer mercado, o sea, venden más fuera que dentro del país, y lo cual habla de esta estrategia, ¿no?, de este análisis de la información y de ver tu producto qué tan posicionado puede estar en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, etcétera, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma para vendedores en eBay, les ofrecemos una herramienta gratuita que los ayuda a entender o a visualizar quiénes, cuántos negocios más están vendiendo lo mismo que tú o algo similar a lo que tú estás vendiendo, en qué países del mundo, cuánto en cuestión de volumen están vendiendo, a qué precios, etcétera. Entonces, todo eso les ayuda a tomar mejores decisiones e incluso a saber si su producto tiene el potencial para tener éxito en eBay, ¿no? O si no, a lo mejor irse por otro sector, qué sé yo, el tomar diferentes decisiones a través de datos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante.
Buenísimo. Siempre digo que pese a todo lo que pueda pasar, pandemias, crisis, etcétera, hoy sigue siendo el mejor momento para emprender y también para hacer un negocio digital, pues porque hay información, hay aliados, hay, digamos, forma de aprender y de obtener el conocimiento necesario para echarlo a andar, ¿no?
Sin duda.
Raúl, pues qué padre plática estamos teniendo contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos, amigos y amigas, a Snacks de Inspiración y regresamos con Raúl Bustamante de eBay.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Apasionado de las infinitas posibilidades que ofrece Internet para vender y construir negocios, Raúl nos recomienda una serie que es un gran ejemplo del potencial que tiene el e-commerce. Se trata de Dear Boss, una serie que puedes ver en Netflix y que cuenta la historia de Sofía, quien empieza a vender ropa vintage en línea. A medida que su pasión y el imperio de la moda minorista comienza a crecer, Sofía se convierte en una mujer de negocios. Esta serie está basada en el libro bestseller del mismo nombre, escrito por Sofía Amoruso, sobre su vida y sus inicios en el mundo de la industria de la moda. Sofía ha pasado sus años de adolescencia haciendo autostop, cometiendo hurtos menores y mendigando entre basureros en búsqueda de sobras de comida. Cuando cumple 20 años, abandona los estudios, se encuentra en quiebra y acepta un trabajo verificando las identificaciones de los asistentes de una escuela de arte. Es aquí cuando decide empezar a vender ropa a través de eBay. Una serie que te dejará varias lecciones de cómo emprender un negocio en el comercio electrónico.
Leyendo tu trabajo, viendo tu trabajo, Raúl, híjole, una cosa que me sorprende es esta capacidad que tienes de negociar, de buscar nuevos aliados, buscar nuevos jugadores estratégicos para sumarlos al trabajo que hace eBay en México. Desde jugadores que pues, uno entendería que son básicos y clásicos como Estafeta y Mercado Libre, hasta otros como Duolingo y Funko. Como comunicólogo, como un experto en comunicación, en marketing, ¿qué puntos clave recomiendas para implementar una pyme, empiece a lograr alianzas, ¿no? Porque hoy sabemos que el mundo es tan complejo, tan difícil, digamos, de competir en el mundo, pues que no podemos solos, ¿no? La pandemia nos enseñó que hay que aliarnos hasta con la competencia y ustedes lo hacen extraordinariamente. Entonces, creo que tú tienes mucho que decirnos al respecto.
Totalmente, totalmente. El tema de las alianzas es, además de interesante, pues es un elemento súper estratégico para un negocio, ¿no? Y además es muy importante. Pero creo que antes de cualquier cosa, es súper importante primero identificar las debilidades o retos que pueda tener en este caso el negocio, ¿no? Porque de esta manera es como pueden realmente definir qué aliados pueden contribuir a su crecimiento y escalabilidad. Y no se trata, digamos, de decirlo de una forma muy burda, de hacerse amigo de toda la industria, ¿no? Sino de identificar quién te aporta qué y tú qué les puedes aportar a ellos. Porque de esa manera, pues no tienes una lista interminable de aliados con los que quieres trabajar, sino quizá una lista corta de esos aliados que te van a ayudar en tu primera etapa, pero de ahí puedes evolucionar a otro tipo de aliados para tu segunda etapa, etcétera, ¿no? Y creo que todos esos aliados que una pyme tiene que identificar tienen que responder a ciertas necesidades que el negocio tenga y también a ciertas contribuciones que tú puedas dar a esos aliados estratégicos que también, pues, obviamente lo están buscando. Entonces, creo que ese es un primer paso para poder establecer una buena estrategia de alianzas.
Me gusta mucho lo que dices, porque muchas veces se nos olvida que es en dos vías. Estás diciendo claramente que tú buscas una alianza porque la necesitas para que te complemente algo que te hace falta, pero también la buscas para aportar algo que le hace falta a la otra parte, ¿no? Al aliado. Y eso me parece fundamental, ¿no? Si buscamos un aliado nada más para ver qué nos puede dar, pero no estamos viendo qué le podemos ofrecer, ahí ya no habrá alianza posible, ¿no?
Exactamente. Es muy probable que a lo mejor esa alianza nunca se concrete si tampoco estás tú contribuyendo al crecimiento de ese aliado, ¿no?
Raúl, y ahora hablando de este gusto por las películas del futuro, por la ciencia ficción, que hoy cada vez esa ciencia ficción cada vez es más corta, me gustaría que nos platicaras de tu visión del futuro de los negocios en México y en el mundo. ¿Hay algo por ahí que te inspire de ese futuro que estás viendo o algo que te dé miedo?
Justo como lo dices, toda esa parte del futuro ya no está tan futuro. Todos estos avances tecnológicos que estamos viendo, como la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, todo este tema de la visión computarizada, entre otras muchísimas cosas, están haciendo que el e-commerce cambie para siempre, ¿no? Y eso es súper emocionante. Es algo que a mí me gusta mucho y me emociona. Tal como lo hizo, por ejemplo, el Internet hace un par de décadas atrás, pues estas tecnologías están cambiando el cómo, el dónde y cuándo la gente está comprando, ¿no? Entonces está evolucionando el e-commerce de manera extraordinaria. Y estas mismas tecnologías pues están haciendo que las expectativas de los usuarios pues cambien por completo, y especialmente generaciones como los millennials o la generación Z, la gente más joven, está impulsando a la creación de nuevos modelos comerciales, ¿no? Que sean disruptivos y que respondan a las necesidades de todas estas nuevas generaciones. Entonces, tanto las pymes como incluso las grandes empresas, pues deben de saber identificar estas oportunidades y sobre todo, pues aprovecharlas si no quieren quedarse atrás. Los marketplaces como nosotros, pues estamos focalizando los esfuerzos en plasmar esta evolución en la experiencia de compra y de venta, y los negocios pues también lo tienen que aprovechar. Yo te diría que más que miedo, me frustraría mucho que los negocios, sobre todo los negocios mexicanos, no pudieran aprovechar esta ola y se quedaran atrás, porque la oportunidad es grandísima y las herramientas ahí están.
Claro, y cada vez la barrera de acceso es más baja, ¿no? Cada vez hay más facilidad de entrar.
Totalmente. Y además los usuarios ya están más acostumbrados y están más abiertos, por ejemplo, en este caso, pues hacer compras desde diferentes partes del mundo que no sucedía hace unos años. Entonces ya tienen mucha mayor confianza y obviamente eso es algo que los negocios pueden aprovechar.
Claro. Buscamos el mejor producto donde quiera que esté, ¿no? No importa.
Exactamente.
En este programa, y bueno, personalmente pienso que detrás de cada persona que está por aquí, viva, caminando, haciendo cosas, hay un héroe, una heroína. ¿Por qué? Pues porque la vida nos enfrenta a un montón de crisis, de obstáculos, de retos, y siempre salimos adelante, siempre aprendemos lo que tenemos que aprender, desaprendemos lo que tenemos que desaprender y salimos adelante siendo mejores personas y mejores profesionistas, mejores profesionales. Y a mí me gustaría que nos contaras cuál ha sido esa gran crisis que has vivido en tu vida. Cuéntanos un poquito qué ocurrió, algún detalle, cómo la superaste y qué aprendiste de ella.
Pues mira, yo te diré que más que crisis, yo lo llamaría como un reto bastante grande al que me enfrenté, y fue cuando por primera vez tuve que construir y liderar un equipo relativamente grande de profesionales, ¿no? De comunicación en este caso. Fue una etapa muy emocionante de mi vida, pero requirió pues mucha atención, paciencia y sobre todo pues esta apertura, ¿no? Para aprender de cada uno, darle su lugar, motivarlos al mismo tiempo, guiarlos y además trabajar en equipo para lograr resultados positivos. Yo recuerdo que pues aprendí mucho, ¿no? De ese entonces, me dio mucho más pensamiento estratégico, me ayudó a desarrollar mis habilidades de liderazgo y a darme mejores aptitudes para trabajar en equipo. Entonces, eso, te estoy hablando que eso sucedió pues hace más de 5 o 6 años, pero definitivamente fue un parteaguas en mi vida, porque a pesar de que no durante toda tu carrera trabajas con grandes equipos, me refiero a con muchas personas, el haberlo hecho te ayuda mucho a abrir tus horizontes, a abrir tu mente y a poder trabajar muchísimo mejor con todos los diferentes, las diferentes personas que están alrededor de ti.
Claro. Sumando la diversidad y no haciendo que esa diversidad más bien fragmente, ¿no?
Exactamente.
Y justamente tiene que ver esta pregunta con la anterior respuesta que me acabas de dar, porque cuando uno lidera equipos, en tu caso, pues es difícil que te des permiso como líder, pues de ir un día a trabajar a ver a tu equipo que estás bajoneado, que estás de mal humor, que no traes la pila al 100. Regularmente se pide, se exige de los líderes estar siempre al 100, siempre listos para inspirar a los demás, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tú de qué te inspiras? ¿De qué te agarras cuando todo no está saliendo como tú lo planeaste, cuando está saliendo algo mal? ¿Cuál es tu fuente cotidiana de inspiración?
Creo yo que simplemente trato de ser positivo siempre. Si algo o todo sale mal en algún momento, siempre trato de pensar que no dura para siempre. Y eso me ayuda mucho porque siempre trato de ser positivo y he llegado a un punto en el que ya no me esfuerzo mucho por serlo. O sea, ya no estoy forzando mi mente para decir ve el lado positivo, sino como que ya automáticamente lo veo y siempre digo, aunque las cosas estén sucediendo mal, aunque sea algo muy grave, no dura para siempre. Entonces eso me ayuda para poder seguir adelante, para poder a lo mejor poner mis ojos y mi mente en lo que va a venir después y no en estarme lamentando en lo que está sucediendo en el momento. Entonces definitivamente esa es mi fuente de inspiración cotidiana.
Pero ¿estás de acuerdo que es como un músculo que vas desarrollando y vas ejercitando? Es decir, si tú tal vez, pero te lo puedo decir porque yo también creo que así hubo un tiempo en el que ese músculo para mí no existía o estaba muy, muy flaquito, y de repente empiezas a darte cuenta que empieza a salir natural, pero es porque ya ha habido un trabajo. Y mucho tiene que ver con qué alimentas tu mente, ¿no? Con qué alimentas tu espíritu. ¿Tú de qué lo alimentas? ¿Qué tipo de contenido te, aparte de la música, que siempre la música pues puede calmar bestias, ¿no? La música puede transformar al mundo. Aparte de la música, ¿qué otro tipo de contenidos estás consumiendo? Un poco para contrarrestar todo el contenido negativo que hay siempre en los medios y que, pues si solo consumiéramos eso, pues diríamos, pues esto no tiene sentido, todo está del nabo, ¿no?
Claro, no sé si es mi inspiración cotidiana, pero consumo mucha comedia, o sea, consumo muchos, me gusta mucho ver stand-up comedy de distintos países, me gusta ver videos de YouTube que me hagan reír, me gusta escuchar podcasts que aunque hablen de cosas serias o de cosas que no tengan nada que ver con comedia, te hagan pasar un buen rato, ¿no? Ese tipo de cosas creo que me ayudan mucho a sobrellevar los malos sabor de boca que inevitablemente tienes, por ejemplo, leyendo Twitter o leyendo todo tipo de redes sociales, que no los evito, pero trato de compensar esos malos sabor de boca con cosas que me mantienen positivo y pues alegre.
Qué padre, que es un gran tip, me parece que es un gran tip, traer la risa a ti, ¿no? Buscar ese momento donde la risa te relaje y te cambie un poco el mood del estrés, tal vez del trabajo o de la noticia negativa, ¿no? Me encanta ese tip. Raúl, para cerrar la entrevista, me gustaría que nos compartas cuál consideras que en este momento de tu vida es tu propósito superior, tu razón de ser y de estar aquí y por qué.
Definitivamente mi hijo. Tengo un hijo de 2 años y medio, es mi primer hijo y pues obviamente eso hizo que mi vida cambiara totalmente y actualmente pues es en lo que siempre pienso, ¿no? Y de alguna u otra manera las decisiones que tomo, muchas de ellas son pues en función de él y de ahí, pues de ahí me agarro, ¿no? De ahí es de lo que me tiene aquí trabajando, viviendo, soñando, etcétera.
Buenísimo. Pues sabes cómo me conecto con eso, porque yo también, de hecho, la otra vez me preguntaron, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras haciendo lo que haces actualmente? Le digo, si yo sería papá de mi hijo de full time. Claro, si mi mujer decidiera mantenerme, pero creo que claro, no le gusta mucho la idea. Buenísimo. Raúl, ha sido un placer platicar contigo. Gracias por estar acá en E-Commerce Rockstars. Esperamos que sea la primera de muchas veces.
Muchísimas gracias, Genaro. Me encantó esta conversación y ojalá podamos platicar en otra ocasión.
Que tengas excelente día. Y amigos, amigas, la pasamos padrísimo platicando con Raúl. Esto fue E-Commerce Rockstars, el podcast de Lambo. Soy Genaro Mejía. Nos escuchamos la próxima.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.